A través del servicio de transcripciones de Radio Nederland presentamos el programa Voces. Si desea participar en este espacio con sus creaciones literarias, envíelas. Previa selección tendremos mucho gusto en darlas a conocer. Nuestra dirección es la siguiente: Radio Nederland, Programa Cultural Voces, apartado 222, 1200 JG, Hilversum, Holanda.
Saludos cordiales desde Holanda. Hoy contamos con un programa que incluye literatura y música. Comenzamos con una entrevista realizada por Cordus Beik en Honduras, país donde se interesó por las ediciones literarias de los últimos tiempos. Allí conversó con Isolda Arita, directora de la editorial Guaymuras.
Señora Arita, ¿qué difícil es en un país como Honduras dirigir una editorial que pretende llevar adelante literatura de cierto nivel y publicaciones de servicio social?
Bueno, es tan difícil como pretender salir de los atolladeros en este país, salir de las inundaciones que se producen cada año. Es un poco luchar contra la corriente, pero también es al final de 20 años que tiene de existir la editorial. Al final es como muy gratificante porque, bueno, uno se da cuenta de que las cosas y los procesos realmente se construyen a paso lento, se construyen despacio, pero que, bueno, si uno no quita el dedo del renglón, realmente las cuestiones resultan. Entonces, después de 20 años, esta es una institución con vida propia, una institución que justo comenzó con apoyo de una agencia de cooperación holandesa, precisamente, y que, bueno, uno de los retos que nos impusieron fue ser autosostenibles a un determinado momento, y bueno, ahora podemos decir que se ha logrado, y que se ha logrado porque realmente, bueno, yo creo que hemos logrado demostrar que en Honduras al final sí se lee y se escribe.
¿Cómo se le ha cambiado con el correr de los años, digamos, por el impacto de la televisión, que se dice que ahora los jóvenes especialmente quieren las cosas más cortas, más fáciles, más masticadas?
Sí, yo creo que sí ha habido un cambio en la forma y en el producto que el hondureño medio quiere leer. Por ejemplo, no es casual que la gente busque más narrativa, ya sea de escritores extranjeros o locales. Entonces hay una búsqueda por todo lo que tenga que ver con el contar historias. Hay, por ejemplo, un decaimiento terrible del género poético. La poesía cada vez se busca menos, que tiene que ver también con la pérdida de repente de esa afición de sentarse a disfrutar de las palabras armadas de una u otra manera. Y, por supuesto, hay un interés por el ensayo y la investigación, por el género ensayo, pero que tiene más que ver con un público que está dedicado a la investigación como tal o al trabajo académico, o simplemente gente que hace labores en ONGs o en organizaciones políticas o populares. Pero de hecho, la búsqueda de la narrativa tiene que ver mucho con la necesidad de seguir recibiendo historias y de seguir disfrutando de historias, ¿no?
Y la parte más de ensayos, de investigación, es un poco quizás en un círculo un poco cerrado.
Sí, es un círculo reducido. Nosotros diríamos, tenemos un cálculo más o menos de un libro de este tipo, digamos, una investigación sobre temas históricos, antropológicos, tiene un público preciso de unas 500 personas. Nosotros sabemos que son 500 ejemplares que ciertas personas lo buscarán, pero de ahí lo demás tendrá que buscarse en formas de mercadeo diferentes y todo, porque no hay mucho más público para eso. Entonces sí es un público muy selectivo y muy diferente pues al resto de la población.
Y ustedes también publican cuestiones, por ejemplo, de medio ambiente, de mayor protección. ¿Eso tiene interés entre la población?
Curiosamente, hay un cierto tipo de material que tiene que ver, por ejemplo, con experiencias. Por ejemplo, publicamos hace unos 4 años una que se llama Sembradores de Esperanza, que es la experiencia de agricultores de la zona sur del país, ligados a la arquidiócesis de Choluteca. Y entonces lo que hace este libro es recoger las formas de trabajo de agricultura sostenible, agroecología, las prácticas que tienen, y este libro tuvo una gran aceptación. Es más, se agotó ya una vez, tuvimos que hacer otra edición, estamos hablando más o menos de unos 6.000 ejemplares vendidos. Entonces, curiosamente, es un libro que buscaron toda la gente ligada a trabajos de desarrollo, la gente misma ligada al gobierno, a la Secretaría de Agricultura. Entonces sí hay un interés por cuestiones muy concretas que aporten soluciones a los problemas que la gente está viviendo. Ahí sí creemos que es un público totalmente diferente, que no es el que busca novela, pero el que busca soluciones, sí. Todo lo que es medio ambiente, agricultura, medicina natural, incluso educación popular, técnicas y metodologías de educación popular. Ese tipo de cosas tiene un público muy especial que no es pequeño, por cierto.
Y para eso existe mucha quizás competencia de esta literatura que abunda cada vez más en estos países, digamos, la literatura un poco superficial, los problemas de la pareja, la temática de la revista de corazón un poco extendidas en formato de libro.
Sí, obviamente en los últimos años nosotros vemos un boom de ese tipo de literatura, sobre todo de esto que llaman de superación personal y de superación de conflictos, y definitivamente, bueno, al país ha llegado, pero nosotros podríamos decir que no ha tenido la extensión o el mercado increíble que se observa, por ejemplo, en un México o en el mismo Europa, ¿verdad?, donde estos libros se han convertido en verdaderos bestsellers. En Honduras creo que tiene que ver un poco con el poco hábito de lectura de la gente, con el poco poder adquisitivo también para adquirir libros, ¿verdad? Entonces estos libros sí se mueven, pero no en cantidades así exorbitantes. Es decir, yo puedo asegurar que se vende más, por ejemplo, un García Márquez o un mismo Saramago que libros de este tipo, en este momento.
Y en esta literatura, por ejemplo, sobre el desarrollo sostenible, la agroecología, ¿hay suficientes personas en Honduras todavía que hagan trabajos realmente interesantes como para ser publicados y que se pueda volcar en un idioma accesible para un gran público?
Justamente yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la sociedad hondureña y estos sectores de sociedad civil, por decirlo así. Hacen falta autores sobre estos temas, existen los problemas, existen las experiencias, pero es muy poca la gente que se dedica a sistematizarlas, a escribirlas y a escribirlas bien, pues porque no solo se trata de ponerlas sobre el papel, sino que con lenguajes accesibles, de alguna manera metodológicamente presentadas para que sean útiles para todo público en este caso. Entonces sí, yo sí creo que hay una carencia. Nosotros estamos hablando, yo diría que en el país apenas se habrán producido unos 5 títulos sobre estos temas, y con todo el interés que hay, porque por ejemplo nosotros como editorial estamos plenamente abiertos a ese tipo de trabajos y realmente no nos vienen, apenas 1 cada 2 años, una cosa así. Entonces sí hace falta trabajo de sistematización y de más teorización, si se quiere, sobre estos problemas.
En muchos países la literatura que quizás más gusta es sobre los dramas que han vivido en las sociedades. Aquí ustedes han vivido el Mich intensamente, quizás todavía no ha sido demasiado tiempo, pero ¿se ha logrado plasmar en literatura también ese drama?
Todavía no. El Mich todavía, no sé, tengo la impresión de que no ha sido suficientemente asimilado, pero más allá de los informes técnicos de gobierno, de sociedad civil sobre los efectos del Mich o, digamos, una estrategia de combate o reducción a la pobreza que dio lugar, el Mich no ha producido literatura todavía. Creo que podrá ser un tema más adelante, cuando la gente como que haya asimilado y se distancie un poco más del problema, pero en este momento todavía no. No es objeto de literatura ni recreación literaria.
Muchas gracias.
Isolda Arita, directora de la editorial Guaymuras.
Gracias, Corp. Dejamos Tegucigalpa y nos vamos a Argentina, con la música compuesta por Ramón Navarro.
Samba para bailar, bombo y guitarra,
y ese lacito de tu corazón me tiende sus amar.
Y ese lacito de tu corazón me tiende sus amar. Vueltita para allá voy siguiendo, un cantorcito y un viejo violín y una copita al viento. Un cantorcito y un viejo violín y una copita al viento. Arriba los pañuelos de las
Se me hace que sobre el atardecer vuelan dos palomitas y ya me va enredando tu pollerita. Para bailar están tocando y ese bombo de pica al compás mientras te voy cantando y ese bombito repica al compás mientras te voy cantando cuando te coroné brilló el lucero. Por eso nunca solito de estar, corazón guitarrero. Por eso nunca solito de estar, corazón guitarrero. Arriba los pañuelos en la zambita. Se me hace que sobre el atardecer vuelan dos palomitas y ya me va enredando tu pollerita.
Samba para bailar, interpretada por los Chalchaleros. Nuestra colaboradora Marta Bruno ha entrevistado a Ramón Navarro, autor de esta y otras piezas del cancionero argentino.
Ramón, en primera instancia me gustaría que pueda usted explicarnos, cuando usted dice que una obra tiene un destino que se va solo, cuando compone una canción o un tema, pareciera ser que ese tema tiene un destino. ¿Qué quería decir con esto?
Quería decir que el destino de las canciones es un destino bastante azaroso, es decir, bastante ligado a una cuestión, no sé si de suerte o de azar, que de alguna manera está jugando en favor o no de ella, ¿no? O sea que estamos de alguna manera frente a un episodio absolutamente difícil de extenderlo de antemano. No se puede decir de antemano voy a hacer una canción para que tenga repercusión en tal lugar o en tal sentido. Esto sería una aventura absolutamente loca y en todo caso no artística. Porque el artista cuando compone, compone haciendo caso a su sangre, a su corazón, a sus sentimientos, a su memoria. Entonces compone así absolutamente libre de toda esa especulación. De todas maneras, la canción después dice o dirá, quien la escucha, si esa canción está bien, si está mal. Y después el tiempo también, sobre todo, va tamizando todo eso y encontramos con que esa canción pasaron a lo mejor 5 meses y no se escucha nunca más. Y en cambio otras que pasan años y años y años y se sigue cantando. Este es el destino a la que me refería.
Y también decía que hay entonces una gran dosis de disciplina en la composición, pero una disciplina con gusto. Hablaba de la guitarra como un cuaderno, un anotador de recuerdos.
Así es como yo la siento la guitarra, porque yo no soy guitarrista. La guitarra es mi compañera de toda la vida, pero lo tomo así. En ella voy anotando los recuerdos y anotando también los sueños, las esperanzas. Y esa anotación se convierte en pedacitos de trozos, de pequeñas obras, de pequeñas canciones con palabra y con sonido, que es la canción. La canción es un, digamos, es un cuadro que tiene sonidos y palabras, ¿no? Entonces ahí yo anoto. En la guitarra está anotada mi canción. Y después crece o no, o a lo mejor disminuye su crecimiento y su estatura, depende de cómo siga la composición. Esto es en el proceso creativo. Y una vez que ya está dado el final visto bueno para esa canción íntimo, decir, bueno, muy bien, acá terminó mi canción, no voy a empezar otro cuadro y otra anotación, una página nueva en ese cuaderno sonoro. Y entonces digo, bueno, ya está, esta canción ya está y entonces ya la doy a conocer. La publico, la grabo, la canto. Así empieza todo.
también fue bueno que recuerde lo que dice Lorca, ¿no? En relación de la musa, del ángel y el duende.
Claro, porque generalmente siempre se pregunta sobre esto, o sea, de qué se vale un creador, no solamente para la música, para todo, para la poesía, para la escultura, para la plástica en general, la pintura. ¿Cuál es el elemento que toma para autoconvocarse a crear? Entonces, hay una obra que yo siempre recomiendo mucho, que es esto de lo que estábamos hablando hace un rato, de Federico García Lorca sobre el duende. Entonces, él le da un valor importantísimo a la presencia de ese duende, ¿no?, en la creación. Y hace una diferencia entre lo que es el ángel y lo que es la musa. El ángel como una especie de iluminador, decía Federico García Lorca, decía, el ángel es un iluminador, eso es un farol, es una luz, pero no es todo. Si se queda en eso nomás, no es todo, no termina bien. Después la musa convoca a otros elementos más racionales. Si es un creador que tiene una experiencia grande en la creación, convoca de alguna manera a su oficio también. Y esto también puede traicionar a la canción o a la pintura o lo que sea, porque está convocando a los valores racionales que a veces no son tan amigos de la emoción, o a veces chocan, colisionan. Entonces, por último, aparece este ingrediente, el más importante de todo, y que está en los lugares más escondidos del alma, que es el duende. Entonces, cuando aparece el duende y la canción lo toma para sí, creo yo que es donde la canción cobra estatura.
Esta samita andariega viene llegando y se mete en la rueda como jugando, y se mete en la rueda como jugando, un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una.
Lucio Navarro interpreta instrumentos de cuerda, viento, teclados y percusión. Es arreglista, compositor, director de orquesta, productor de programas culturales en televisión y radio, investigador musical y fundador y director durante 5 años de la Orquesta Municipal de La Rioja. Él es el invitado de esta segunda parte de Voces aquí en Radio Netherlands. Pero hay más. Navarro es además fundador de 3 sellos discográficos. Ha editado más de 200 discos. Es ingeniero de grabación, especialista en postproducción discográfica y ha obtenido numerosos premios y reconocimientos por su música y su labor cultural. Pero continuamos escuchando la entrevista que le realizará nuestra colaboradora Marta Bruno.
Bien, y Ramón Navarro, para aquellos oyentes de Ecuador, por ejemplo, de Bolivia, que no hayan escuchado La Chayita del Vidalero, por ejemplo, bueno, les estoy mencionando simplemente uno de los temas más difundidos en el país dentro del ámbito folclórico, La Chayita del Vidalero, por decir como forma representativa de tantas obras. ¿Qué siente al escuchar tantas versiones? Creo que hay como 50 versiones distintas, ¿no?
Sí, y es una obra que tiene muchos años, tiene más de cerca de 50 años ya de creada. Y sin embargo, todos los años aparece una versión nueva por un intérprete nuevo, por un intérprete joven, ya sea de piano, de guitarra, un cantor. O sea, es una obra que se va como repitiendo. Entonces esto pareciera ser que a esta canción la agarró el duende. Esta canción la agarró el duende y bueno, y la tomó para sí, y entonces la va repitiendo en la sangre y en el tiempo, en distintas etapas, distintas generaciones. Esto es muy emocionante para mí, ¿no?
Sí, con su creación interpreta las vivencias de tantas otras gentes, sobre todo provincianas, diría yo. El sentir y la vivencia de tanta otra gente que no puede expresarlo. Es como usted, como un canal cósmico a través del cual se puede expresar, ¿no?, artísticamente. Y en ese sentido me gustaría que les cuente a los oyentes su lugar de nacimiento, La Rioja, qué cosa fuerte hay de unión con ese lugar de nacimiento suyo.
Bueno, yo soy nacido en La Rioja, en la capital de la provincia. Es una provincia que queda al noroeste de Argentina, y tengo una querencia que llamamos nosotros, un pueblito pequeño que se llama Chuquis, que es el lugar donde yo he pasado todos mis veranos de la infancia, donde aprendí a conocer muchas cosas del campo, la vida del hachador, la vida del segador, la vida del carpintero, la vida de todos los oficios, la vida del regador. Ahí se riega por turnos, que se llaman turnos de agua. Entonces se riegan pequeñas extensiones, porque no hay una posibilidad de hacer cultivos de grandes extensiones, sino cultivos más bien de economía doméstica casi, digamos, ¿no? Se cosecha mucho la uva, la aceituna, las nueces, pero todo en pequeña escala, porque el problema es el agua, no hay mucha agua. La Rioja es un lugar considerado en su mayoría de extensión como un árido semiárido, ¿no es cierto? A pesar de que tiene zonas muy hermosas y muy verdes y muy bellas. En general, el problema más serio que tiene el que cultiva la tierra es la falta de agua, es decir, las lluvias que tienen otras zonas, ¿no? De modo tal que hay un cultivo relacionado con eso. Se cultiva muy bien la uva, se da muy bien la nuez. Y de esos lugares así, con esa esencialidad, digamos, de clima, de paisaje, es lo que de alguna manera lo va formando a uno también, ¿no? También a nosotros a lo mejor nos falta agua por adentro, y entonces nos salen las canciones con un poco de sequía. Quizás no esté tan mal, porque sí, lo que hay es vino, porque como se da muy bien la uva, nosotros ahí elaboramos un buen vinito, entonces eso hace bien al espíritu.
Eso es bueno que conozcan también los oyentes. La Rioja realmente es también famosa por sus buenos vinos. También es importante saber que es una tierra de muchos poetas y cantores. Aquí estamos con uno de ellos, con Ramón Navarro, que además es amigo de otro creador, que es Héctor Gatica, ¿verdad?
Así es un, más que amigo, es un hermano mío, hermano del canto y de la vida. Como que también hemos hecho muchas canciones y hemos hecho una obra fundamental. Él es autor de la letra y yo de la música, de una obra que se llama La Cantata Riojana, que de alguna manera expresa, en los términos de una grabación, porque también está limitado por eso, ¿no es cierto?, de los tiempos, expresa toda la historia de La Rioja desde la fundación hasta los días del vivimiento de la democracia en Argentina. Ese es el periodo que toma histórico la obra. Y ahí suceden, está pintado todos los episodios desde la fundación hasta entonces, con distintos ritmos, de Vidala, de Challa, de Canción, de Vidala Challera. En fin, todo eso está escrito de esa manera, y una obra que tuvo muchísima aceptación por los riojanos, que esto era lo más difícil de todo, porque te imaginas que estábamos contándole la historia a los propios riojanos, con lo cual era una responsabilidad muy seria. Y se terminó convirtiendo en una obra casi de creación colectiva, porque David, para componer la letra, indagó mucho, preguntó mucho, la gente le arrimó información, con lo cual todo el mundo quería que esta obra se haga y que se haga bien. Y por suerte hemos tenido la suerte, digamos así, de que fue una aceptación, digamos, pero clamorosa. Fue una noche inolvidable cuando presentamos esta obra en La Rioja.
¿Qué año, recuerde?
El año 85.
Además es un aporte a la historia de Argentina, pero a la historia de América Latina en general. Y cerramos entonces, si le parece, nos despedimos ya, concluimos con... ¿Cuál es el sentimiento de la challa? La challa como ritmo típico de esa provincia suya.
Bueno, la challa podríamos decir que es una especie de aleluya indígena, ¿no es cierto? La challa es un rito agrario. La challa tiene en su connotación más concreta y más íntima el agradecimiento a la Pachamama por todos los bienes recibidos, por todos los frutos recibidos. Entonces esto ocurre durante el verano, durante el estío, de modo tal que se viste un muñeco, bastante feo es el muñeco porque tiene una forma rara, es medio desmembrado, con un sombrero grande, se lo monta en un burro y se lo saca a pasear. y se cantan vidalas concertadas para esa fecha. Y se canta de casa en casa, vidalas como si fueran serenatas dedicadas para los dueños, pero con mucho sentido del humor, con mucho sentido de la vida, con mucha expresión, digamos, muy fuerte de los acontecimientos pasados y los deseos futuros. De modo tal que es realmente una fiesta popular por excelencia en La Rioja.
Muchas gracias, Ramón Navarro, para el programa Cultural Voces de Radio Nederland de Holanda. Les habló Marta Bruno desde Córdoba, Argentina.
Gracias, Marta. Y con la música del argentino Ramón Navarro, interpretada por los Chalchaleros, cerramos esta emisión de Voces aquí en Radio Nederland. Juan Carlos Roque, que les habla, los invita la próxima semana a otro encuentro similar con el mundo de la cultura y las artes.
Al tiempo de los carnavales me voy yendo pa' La Rioja, cajita en la mano, vela, chuma o ponalo, y sembrando de coplas el aire, vidita yo andaré, chinita de ojitos me, bien haiga mi chayerí. Su andarcito arisco es igual que una palomita, con los changos chayando en la siesta, seguro te hallaré. Va llegando el carnaval, diablito adentro, meta chaya, temo de andar por los callejones, añapita y aloja en los virques, que viva el carnaval. Sí. Chayerita rioja, mojada y en harina, carnaval sin ella es igual que sin la vida. Caminito de la sequía la llevo, vidita pachaya, debajo del sauce viejo bailaremos esta samba con mi chayerita chala, florcita de alba, que se va, que se viene en el aire su pollerita azul. Va llegando el carnaval, chaya, hemos de andar por los callejones, bañatita y aloja en los virques.